sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la temporada de este 2021, que es la tercera, ¿eh? Como todos los lunes vamos a hacer un programa repasando tendencias locales y también las globales que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? Hasta 16 horas aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Como siempre, me acompaña aquí mi co-equiper Fede Levi. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo andás? Un placer saludarte y a toda la audiencia. Y estamos arrancando una nueva semana, hoy distinto, ¿no? Al menos acá, bueno, en todo el país, pero en Buenos Aires la calle se ve como tranquila, pero sí muchos autos estacionados.
Así es, está tranquila, pero vos sabés que yo vi bastante tráfico dentro de todo, ¿eh? Se ve que el que se quedó acá salió un poquito, sobre todo después de un tiempo así medio nublado,
lluvioso. Dicen que la vuelta de hoy va a ser caótica, así que todos aquellos que están emprendiendo tranquilos el viaje para Buenos Aires, tranquilidad, ponen la radio, vienen, los acompañamos, ¿no?
Estilo 21.
Exactamente.
Para acompañarlos, claro, así. Mirá, tenemos mucha novedad, ¿eh? Tenemos muchas novedades. Vamos a reiterar a los que nos quieren seguir el Instagram, que es @estilo21.radio. Sí. Y mira, hoy nos vamos a ir bien lejos, ¿eh? Al sur de la Argentina, a hablar de cervezas,
¿eh? Ah, muy bien.
Sí, en el sector de Picurios nos vamos de vuelta al sur, una cerveza artesanal, pero artesanal en serio.
En serio artesanal.
Porque no solamente es la cerveza artesanal, sino que es el lugar de donde viene la cerveza. Te doy algunos datos. Es una cerveza que está hecha en un lugar donde no hay transporte público, donde no hay acceso al gas, y donde, que yo sepa, por lo menos hasta hace poco, no había tampoco acceso a la electricidad.
Pues ya la estás complicando demasiado.
Sí, imagínate elaborar.
Y encima tener ganas de hacer cerveza, ¿qué?
Imagínate elaborar.
Qué maravilla.
Cerveza. Pero sí, así que imagínate lo que estamos hablando. Realmente artesanal, artesanos en todo su tamaño de la palabra, ¿eh? Así que bueno, ahí va a estar muy interesante. Después vamos a tener música de R.E.M., música de los Rolling Stones en vivo.
Muy bueno.
Y bueno, vamos a traer las novedades de la alta temporada de polo, que se viene con todo,
¿eh? Exactamente, ya arrancó de hecho, así que el próximo fin de semana, la primera final de este año, wow. El Ertina la defina nuevamente.
Qué clásico, qué clásico, la verdad.
Demasiado ya.
Sí, a ver, yo siempre digo que el deporte, lo bueno del deporte es que a veces da sorpresas, cuando no las da, ¿quién no quiere ver un Nadal Federer, no? Pero a veces,
exactamente,
el otro día, hace un par de semanas, cuando Medvedev, finalmente, rompiendo todos los pronósticos, le ganó a Djokovic en el US Open, sí. Porque la verdad creo que no lo daba ganador
nadie.
Para empezar, era su primera final de Grand Slam. Y en la primera, ganarle en sets corridos a alguien que ya ganó 20 Grand Slams, creo que no tenía nadie como ganador. No. Le ganó y fácil. Entonces, es el deporte está bueno, que rompió todos los esquemas. No sé si vos viste el partido, yo me enganché. Estaban todas las personalidades, estaba...
No, sí, bueno, claro, US Open en esta vuelta.
Claro, y todo el mundo como que quería ver ese partido donde Djokovic realmente iba a ganar el Grand Slam después de que lo ganara Rod Laver, el único en la historia,
claro.
No sé, hace 40 años. O sea, hace 40 años que nadie puede ganar el Grand Slam.
Mirá que hemos tenido tenistas.
Todos los grandes en un año.
Sí.
Bueno, pero sin embargo, bueno, los clásicos también, el Ertina Dolfina, viste, son...
Es un clásico, siempre es lindo ver, pero está bueno cuando aparecen nuevos equipos, que esperemos que este año está la oportunidad de esta formación que ya habíamos hablado, RS Muru Santos, con 39 goles de handicap. De hecho, tiene más que la Delfina, pero bueno, habrá que ver en Herlingham, y lo más importante es lo que todos apuntan, el Abierto Argentino de Polo.
Así es. Bueno, después nos contás un poco, nos vamos a hacer sección polo. Hoy hay muchas efemérides, ¿eh?
Bueno, a ver.
Algunas muy interesantes. Nos vamos a... ¿Qué pasó un 11 de octubre, 1838?
Mucho tiempo atrás.
Sí, en el Río de la Plata, una escuadra francesa invadía la isla Martín García.
Mira vos.
Viste que la isla Martín García está siempre ahí, si es uruguaya, si es argentina.
Siempre hay un misterio alrededor de la isla. Sé que hay alguno que se puede ir a visitar.
Se puede ir. De hecho, ¿sabes quiénes van mucho? Los que están sumando horas para hacer vuelos de avioneta.
Sí.
Y para hacer el brevet. Claro. Parte de eso es salir y ir hasta la isla Martín García, parar, volver a despegar. Se hace.
Claro.
Pero bueno, raro, ¿no? Porque sobre todo es divertido, porque los franceses siempre están metidos por ahí. Fíjate vos que me acuerdo una entrevista que se hizo en su momento al presidente en aquel entonces, Mitterrand, de Francia,
sí,
donde le preguntaban él qué opinaba. Argentina estaba en el conflicto por las Islas Malvinas, y qué opinaba si sobre el tema de Inglaterra y Argentina, y él de qué lado estaba, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue bastante interesante, porque él terminó diciendo, bueno, en realidad las islas son francesas.
Mira vos. Increíble.
Así que... Y hay algo de cierto también, porque el nombre Malvinas viene de Malouins del francés. Las islas estaban ocupadas por franceses.
Más polémica todavía le vamos
Así
a poner a las
él,
islas.
Así que él, en vez de ponerse de un lado a otro, le agregaba un poquito más de polémica al tema. Así que esto también me resultó divertido. Después, un 11 de octubre, 1846, nace Carlos Pellegrini.
Sí.
Abogado, político argentino, fue presidente de la Nación entre 1890 y 1892. Fue además quien fundó el Jockey Club.
Mira vos, y hoy el nombre de un colegio importante de Buenos Aires.
Exactamente,
¿no?
¿Quién más? Mira, de todo. 11 de octubre de 1885 nacía Alicia Moró de Justo.
Mira.
Para los que no saben, por ahí que les suena mucho el nombre por la calle en Puerto Madero.
Sí, claro.
Alicia Moró de Justo, la médica y una política argentina de las pioneras, muy destacada en el feminismo y en el socialismo en la Argentina. Ella había nacido en Londres, era argentina, pero había nacido en Inglaterra. Mirá vos en qué época, en 1928, había fundado la Unión Feminista Nacional.
¡Qué bárbaro!
Qué bárbaro. No debe haber sido fácil en esa época.
Me imagino.
Y fue cofundadora también de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Increíble.
¡Qué bárbaro! Tanto tiempo atrás, ¿eh?
Increíble, casi un siglo atrás.
Lucha, sí.
Otro 11 de octubre, esta me resulta muy interesante, no sé si vos la conocías la historia. 11 de octubre de 1894. Para los que les gusta el box, nacía Luis Firpo. Nací en Junín, el boxeador que fue el apodado El Toro Las Pampas. Porque después surgieron muchísimos boxeadores que cada vez que tenían una característica muy de super golpeador, lo llamaban El Toro Las Pampas. Pero el verdadero Toro Las Pampas
pues
es
el
Firpo. Exacto. Considerado el padre del boxeo profesional en la Argentina. ¿Y por qué? Porque en 1923 tuvo la pelea del siglo, la que se llama en todo el mundo la pelea del siglo, fue en Nueva York. Peleó contra el estadounidense Jack Dempsey.
Sí.
Por el título mundial. Y esa pelea él la perdió. Pero ¿qué pasó? En el primer round, o en el segundo round, ahora no recuerdo bien, los amantes del box lo saben, Firpo le pega tan fuerte a Dempsey que Dempsey vuela fuera del ring.
O sea, con una piña...
Afuera.
Ah, pero
tipo Batman y Robin de los viejos,
sí,
capítulos,
claro,
que salían todos
las
volando.
Las onomatopeyas.
Bueno, exactamente. Ping, pong,
sí,
bueno.
Y afuera del ring.
Afuera del ring. ¿Qué pasa? Afuera lo atendieron, lo levantaron. El árbitro contó hasta 200. Por supuesto que no contó 10 y contó muchísimo,
sí,
más.
Sí, claro.
Totalmente antirreglamentario. Y volvió. Y la pelea tuvo todos sus condimentos, porque creo que cayó una o dos veces más. Y finalmente, igual, Dempsey le gana a Firpo. Por eso se llama la pelea del siglo, porque tuvo todos los condimentos.
Sí. Mirá vos.
Yo lo recuerdo mucho, no porque haya, por supuesto, si es en 1923, sino porque
claro,
mi padre, incluso tampoco había nacido en esa época, pero a mi padre siempre le fascinó esa historia. Y como conté otra vez con Manchi Gato, también me contó esta historia 20 veces o 500 veces. Y lo interesante del tema es que, viajando, es una anécdota personal, viajando a Nueva York, yo pensaba que no era tan importante esta historia. Visito el Museo Whitney. Y en uno de sus pisos veo que hay un cuadro muy grande que llama mucho la atención, que es un un hombre pegándole otro arriba de un ring y otro sale volando.
¿Y te acordaste de la historia?
¿Te imaginas que en ese tipo de museos generalmente uno no ve cuadros de peleas de box?
No, no es normal.
Al lado de un Renoir. Claro. No. Me llamó mucho la atención, me acerco y dice Firpo versus Dempsey. Y no te puedo creer. Esta pelea realmente tuvo ese entorno tan polémico. Pasado mucho tiempo, el Museo Whitney se muda a Pleno Soho, al lado del Hotel Standard. Lo voy a visitar nuevamente, eso ya hace 3, 4 años, 5 años como mucho. Cuando tenés que tomar el ascensor, primer piso, que ahí es donde arranca las colecciones. Apenas salís del ascensor, ¿qué ves? El cuadro de Firpo versus Dempsey. Pero además tiene un condimento más, y es interesantísimo, y es que quien lo pintó,
sí,
copió a Velázquez. Viste que Velázquez, para los que le gusta el arte, se pintaba él mismo. Uh-huh. En el fondo, a veces más aparecía más, menos. Bueno, este hombre que lo pintó también se pinta a él mismo.
O sea, aparece
entre la gente.
Mirá vos.
En el público que lo está mirando, aparece como mirando como si fuese la cámara, digamos. Sí,
al espectador.
Al espectador del cuadro. Es una cosa bastante interesante. Y es cierto, fue antirreglamentario, pero ganó Dempsey. Así que bueno. E igualmente tengo entendido que luego Firpo, a pesar de haber perdido la pelea, a él le fue económicamente muy bien en la Argentina cuando volvió.
Bueno, pero mira, un día como hoy, y hace tanto tiempo atrás.
Un día como hoy. Después nos vamos a otra que es bien interesante.
A ver.
1945 aparece la revista Patrucito.
Mira vos. Para los chicos, ¿no?
Para los chicos, no sé si vos la llegaste a leer, yo de chico la leí bastante, que era como una especie de indiecito, que era el hijo de Patrucú. Se publicaba en 1936, la primera vez, la de sí. Patrucú. El autor era el dibujante, que además era autor también de Isidoro Cañones, la otra revista, el dibujante Dante Quinterno.
Sí.
Eran clásicos de Historia Nacional, de Historieta Nacional, perdón. Una cosa muy interesante es que Quinterno era aparentemente muy reservado y solo dio 13 entrevistas en su vida.
Mirá vos.
Empezó a pintar y a publicar sus primeros dibujos a los 16 años. A los 20 creo que ya estaba escribiendo o dibujando para algún tipo de periódico. Y entre la segunda y la tercera entrevista pasaron 50 años.
Increíble.
Increíble.
Muy reservado para alguien que generaba.
¿Qué tiempo,
tanto
¿no?
a los chicos también, ¿no?
Pensemos hoy, ¿no? Con el tema de las redes y eso, la gente quiere comunicar. Bueno, al revés. Un mundo muy distinto.
Sí.
Y tiene otra cosa muy interesante, que por eso te decía que hoy en las efemérides tenemos de todo, que ya en el 39 lo dejó de dibujar a Patrucú. Él ya tenía un equipo que lo dibujaba y él solo hacía las correcciones y comentarios. Tenía todo un equipo que lo dibujaba. El tipo realmente era muy interesante porque en 1932, sí, viajó a Estados Unidos y trabajó en estudios Fleischer, que era donde producían Popeye y Betty Boop.
Sí, dos.
Trabajó en publicidad, tuvo muchísimo éxito y llegó a ser uno de los dibujantes más reconocidos de Estados Unidos. Aprendió animación y aprendió la estructura del sistema de producción de la historieta americana, cómo funcionaba, cómo se manejaba para traerlo a la Argentina. En 1941 comenzó a publicarse ya como tira del diario neoyorquino Patrucú.
¡Qué bárbaro!
Un dibujo argentino.
¡Qué éxito!
En el diario, era un diario muy intelectual que era P.P.M., un periódico muy sofisticado en el cual, sí, entre otros, escribía Hemingway. Increíble.
Increíble.
Era muy reconocido, pero este es el dato más interesante para los que les gusta la historieta, y es que Patrucú se hizo además amigo de Walt Disney. Pero entre otras cosas, Patrucú fue el que inspiró a Asterix.
Mira, entonces, otra obra muy reconocida.
Muy reconocida, hay mucha gente que es muy fanática. Sí. En Europa hay gente que es fanática de Asterix. Y Asterix tiene uno de los personajes que se llama Obelix.
Claro.
Bueno, Obelix es exactamente igual a Upa, que es el amigo de Patrucú. René Goscinny nació en Francia, fue el, sí, creador de Asterix, pero en su infancia emigró a Argentina.
Entonces consumía
Patrucú, él lo decía, hasta los 26 años vivió en Argentina y era fanático de Racing.
Mirá vos.
Claro, si vos ves los dibujos, lo contamos que alguna vez acá, si vos ves los dibujos de Asterix, Obelix está siempre con la camiseta de Racing. Está con rayas blancas, claro, y celestes. Así,
bueno,
que
la camiseta.
Qué es bárbaro. Muy interesante cómo finalmente Dante Quinterno terminó influyendo en Goscinny, que fue el autor, sí, de Asterix. Así que bastante interesante esta historia de hoy. Después, bueno, vamos a 1958, donde el programa Pioneer lanza una prueba lunar que se llamó Pioneer 1, que falló.
Mira.
Y volvió a la Tierra. Y después, en 1971, Alemania se presentó también, un 11 de octubre, el tren experimental de suspensión magnética Transrapid. No sé si vos llegaste a ver fotos o videos. Hoy solo hay 6 en el mundo, pero en Alemania ya se promocionaba en los 70. Es un tren que no tiene ruedas, sino que flota.
Vi videos en YouTube.
Claro, es muy
sobre esa tecnología.
Claro, sí. Va flotando sobre una banda electromagnética. Claro. Es súper rápido, alcanza los 400, 500 kilómetros por hora. Hay 6 en el mundo.
Eso, pero ¿por qué no ha tomado mayor importancia?
Bueno,
¿no?
De hecho, en Alemania no hay. Uh-huh. Y el punto crítico es que es tremendamente costoso.
Claro.
Es una especie de Concorde de los trenes. Es un lujo, claro, pero no es negocio porque
claro, es redituable, claro. No.
Muy costoso.
Sí.
Bueno, en 1990 también, en esta misma fecha, 11 de octubre, el mexicano Octavio Paz gana el premio Nobel de Literatura. Y el más importante, Fede, para la Argentina hoy, ¿qué es? Yo no lo sabía, pero tenemos que decir que este dato nos lo pasó nuestra amiga Belén Richards Donnelly de The Asado Experience.
Sí.
Tuvieron acá hace poco en Estudio 21. Es el Día Nacional del Asado.
No te puedo creer.
Sí.
Día Eso Nacional. Sí que no lo sabía, ¿eh?
Sí, yo tampoco. Así que muy bien nos vino este recordatorio de The Asado Experience.
Pero deberíamos estar comiendo un asado.
Así que bueno, vamos a decirle a The Asado Experience que en un momento Estilo 21 tiene que festejar con un buen asado, ¿eh? Así que bueno, hoy es el Día Nacional del Asado. Bueno, mira, contamos un montón de cosas, así que ya nos vamos a la primera entrevista. Primero, pausa musical. Nos vamos con un tema de... ¿Te gusta R.E.M.?
Sí, suena muy bien.
Muy bueno. Nos vamos con un tema que se llama Way to Reno, All the Way to Reno, y ya volvemos.
Dale.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Menguez.
Acá estamos de vuelta, Fede. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a presentar la entrevista que tenemos hoy, que es sobre la cervecería Nuske.
Tenemos muchas dudas, ¿eh?
Sí, tenemos un montón de dudas y preguntas. ¿Cómo se arma algo tan lejos de todo y con tanta calidad? Tengo que ser sincero, yo la he probado. Ahora después vamos a comentar ese tema, porque es una cerveza espectacular. Pero tenemos en línea a su creador, a Freddy. Freddy de la cervecería Nuske. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. No sé si me están escuchando bien.
Muy bien.
Te escuchamos muy bien. ¿Vos nos escuchás bien?
Sí, ¿no? Imagino que sí.
¿Nos escuchás?
Sí, sí, ah, yo los escucho bien.
Buenísimo. Freddy, mil gracias. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, comentamos un poquito en la apertura que la cervecería Nuske está, tiene una particularidad como cervecería artesanal. Además de ser artesanal, es artesanal todo, por lo lejos que están ustedes de todo. Ahora vos me vas a contar un poco si es así, pero yo tengo entendido que están lejos de líneas de gas, no hay electricidad, no hay medios de transporte, están realmente alejados de la civilización. Lo más cerca que tienen creo que es San Martín de los Andes. Pero bueno, ante todo, siempre en Estilo 21 preguntamos ¿cómo fue este principio? ¿Cómo comenzó todo y por qué en Meliquina?
Claro, bueno, estamos creo que no estamos tan alejados de la civilización desde el día que nos pudimos conectar, que llegó internet a este pueblo. Claro. Pero la verdad que es a veces bastante artesanal nuestro trabajo en todo sentido. Teniendo en cuenta que no tenemos ningún servicio, lo único que podemos contar hoy es con internet, pero no tenemos red eléctrica, no tenemos red de agua potable, no tenemos asfalto. Estamos sobre la ruta Siete Lagos, 15 kilómetros hacia adentro, un pueblo que se llama Villa Lago Meliquina.
Claro.
Que es un camino de ripio, de tierra, y es un lugar muy lindo también, esa es la parte pintoresca o más agradable. Uh-huh. Pero bueno, todo lo que es el transporte de las materias primas, las provisiones generales, ¿no?, para la vida particular nuestra y de cada vecino, y ni hablar de una fábrica de cerveza como tenemos nosotros, con una capacidad a nivel artesanal media, digamos. Nosotros tenemos capacidad para producir 12.000 litros aproximadamente mensuales, o es lo que apuntamos al menos. Ahora estamos como saliendo de esta cuarentena o pandemia, o no sé cómo llamarlo, pero sí, se está reactivando un poco y queremos llegar a esa capacidad.
¿Y cómo se te ocurre el lugar? ¿Cómo llega a ese lugar?
No, bueno, yo esto lo conozco hace muchos años. Yo soy de San Martín de los Andes, criado ahí. Me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, y en el año 2000, antes de volver y abandonar los estudios porque no me recibí, yo estudié odontología.
Uh-huh. Conocí
a un amigo que actualmente somos muy amigos, compartimos la misma pasión. Él estaba comenzando a elaborar cerveza. Yo no había escuchado nunca en ese momento que se podía hacer en tu casa cerveza con muy pocas cosas, ¿no? Una, claro, ollita, un enfriador, que es un cañito con una manguerita de agua que enfría el mosto rápidamente. Claro. Sin inocular un poquito de levadura, que lo compras en, había algunas tiendas que siguen estando hoy en día la misma, y comienza una fermentación. Eso, bueno, es muy básico. Me imagino que la cerveza que hacíamos en ese momento era muy mala, pero a nosotros nos gustaba. Tenía presión, tenía gas, hacía un poco de espuma y tenía alcohol, ya era suficiente. No teníamos muchos conocimientos y bueno, yo, digamos, dejé mis estudios, retorné acá al sur, a San Martín de los Andes, y un amigo mío, en esa época fue justo año 2001, que la crisis,
año complicado
que afectó a todo el país. Bueno, tenía, claro, un amigo que tenía una inversión en el banco, no la podía retirar, pero sí podía comprar un lote. Entonces me dijo qué lugar acá en el sur yo le recomendaba, y bueno, yo le dije, comprá Meliquina, es un lugar que a mí me encanta, y yo me instalé en el lote que compró este amigo, hasta que pude comprar después con el tiempo mi propia, claro, mi propia tierra, bueno, y construir mi casa.
O sea, contanos un poco, porque entonces, si entiendo bien, hoy vos no tenés energía eléctrica, ustedes se alimentan con energía solar.
Villa Lago Meliquina, un lugar muy hermoso, muy lindo, cada vez más visitado por los turistas, no cuenta con red de energía eléctrica. Todos, claro, los vecinos, increíble, del pueblo tenemos paneles solares, algunos tienen molinos eólicos, algunos tienen, que están cerca de algún arroyo, una turbina hidráulica. Uh-huh. Pero es todo autogestión, cada uno tiene que encargarse y hacerlo con sus propias manos.
Qué
y
fantástico,
su propia, ¿no?, inversión.
O sea, realmente todo es artesanal, no solo la cerveza, sino toda la energía, todo se hace en forma, sí, artesanal.
Sí, sí. Para poder hacer el primer litro de cerveza hay que hacer muchas cosas previamente y mantenerlas todo el tiempo. Uno se tiene que involucrar, tiene que aprender de un poco de mecánica, de electricidad. Acá somos todos carpinteros, plomeros, electricistas, ingenieros, somos claro. de todo un poco, porque si no, es casi imposible vivir. Hoy es un poco más fácil, hay un poquito más de gente, hay un par de vecinos que han venido y proveen el servicio de instalación de paneles solares, entonces te resuelven siempre que uno pague. Claro. Está la posibilidad de resolverlo de alguien que te asesore, pero en un momento, hace muchos años atrás, ni siquiera teníamos esa posibilidad.
Ay, te pregunto una cosa,
¿y quién tenía? Tenemos un cuartel de bomberos, tenemos despensas pequeñas, todas, pero claro. hay más vida, hay más gente, es más fácil vivir, hay comunicación. La comunicación nos ayudó mucho, a mí personalmente,
claro, internet ayuda
para progresar y poder meterme en este ambiente. Yo estoy en cuanto a comunicación al mismo claro. nivel que cualquier persona de Capital Federal. Yo me entero claro. hoy cualquier curso, cualquier novedad, cualquier insumo o promoción. Bueno, estamos todos en igualdad de condiciones en cuanto a comunicación. Eso es muy importante para vender,
cambió.
Comprar, para no sé, para lo que sea que tenga que ver con este.
Ahora, Freddy, ¿y quién tenía el know-how de las cervezas o cómo lo fueron aprendiendo?
No, yo soy autodidacta, lo aprendí con este amigo, con fotocopias, con prueba y error, conociendo a otros cerveceros que tenían también un poquito más de experiencia, y después me fui capacitando. Acá estamos muy cerca de Bariloche, claro. Y se dan cursos muy interesantes de manejo de levaduras, hay bastantes capacitaciones en los últimos años, así que me fui capacitando y mientras iba produciendo, y en un momento era mi oficio tradicional. Yo soy técnico electromecánico y de uh-huh. familia de carpinteros, yo me dedicaba a la construcción, hasta que fui largando todo ese oficio que yo tenía, o ese ingreso, y claro. me aboqué 100% a la lo que en un momento era un hobby, pasó a ser mi profesión. Hoy yo me dedico 100% hace varios años ya a producir y vender cervezas. Y fui creciendo también con mi producción y con la calidad y con varias cuestiones, ¿no? Que hay que ir día a día manteniéndose al tanto de todo lo nuevo que surge, sí. de nuevas tecnologías. Hay que ser cada vez más eficientes. Hoy no está para derrochar mucho, para echar a perder, no sé, un lote de cervezas, son insumos caros, así que, pero bueno, es todo esfuerzo propio, autodidacta y inversión.
Claro. Freddy, una consulta sobre las cervezas. Hacen distintos estilos, ¿no? ¿Cuáles son y cuáles nos recomendás probar?
Hacemos varios estilos, sobre todo actualmente estilos tradicionales muy clásicos alemanes, muy antiguos. Casi todo lo que hago es lager, es una fermentación en frío, uh-huh. que lleva un poco más tiempo que la mayoría de las cervezas artesanales, que son levaduras ale, que trabajan a altas temperaturas, que también las hago varias, sobre todo en temporada de verano. Pero vamos rotando también estilos, no siempre tenemos algunos de línea que están siempre, como American IPA, uh-huh. Como Scottish, como Stout.
Ah, pero tenés un montón de variantes.
Sí, después tenemos, bueno, hacemos German Pilsner, hacemos Rauchbier, que es una cerveza ahumada, de estilo alemán, hacemos Dunkelmunich, Doppelbock, hacemos algunas cervezas maduradas en barrica.
Impresionante.
Que son de estación, o las vendemos así por única vez. Después hacemos cervezas que son de única vez, que son por ganas de probar e innovar, y hacemos sours, que son cervezas ácidas.
Te iba a preguntar por la Rauchbier.
Algunas son fijas y otras son rotativas.
La Rauchbier, que es una cerveza ahumada, que tengo que decir que la he probado, es realmente espectacular. ¿Cómo se logra ese sabor ahumado en una cerveza?
Bueno, cada cerveza ahumada, aclaremos, puede ser cualquier estilo que se usa maltas ahumadas. La malta está ahumada, uh-huh. o sea, nosotros la compramos ahumada, y vamos a lograr un aroma a humo y sabor a humo, y con una intensidad dependiendo la cantidad de malta ahumada que usemos en la receta.
Claro.
La Rauchbier es un estilo en sí clásico, muy definido, muy antiguo, de la zona del centro de Alemania. Uh-huh. Y yo uso maltas de origen alemán. Directamente las compro a un importador de Argentina que trae las maltas ahumadas de particularmente de Bamberg, la ciudad de Bamberg.
De Baviera.
Sí, en la región de Baviera, la ciudad donde está la maltería esta es Bamberg. Uh-huh. Y la ciudad de Bamberg en sí, que está al centro este de Alemania, sur, uh-huh, más sur. Sur, sí. Es la ciudad donde se desarrolló este estilo, donde es típico el estilo ahumado. Uh-huh. Y bueno, el estilo Rauchbier es una cerveza Märzen o de festival, la que se consume en la Oktoberfest,
claro,
que está ahumada.
Mirá vos,
es una cerveza que tiene sabor a panceta, a humo, bueno, esos sabores muy, muy intensos y con mucho cuerpo, es maltosa. Roja oscura, hay varias tonalidades, pero es un estilo típico alemán y se logra el sabor usando maltas ahumadas. Después, bueno, hay maltas nacionales también que están ahumadas, uno puede ahumar su propia malta si quisiera, pero esta en particular, y para que el estilo esté encuadrado perfectamente como está definido en la guía, uh-huh, hay que usar malta ahumada con madera de haya, o sea, claro, que directamente la compramos ahumada.
Claro, claro. Qué impresionante la cantidad de cervezas, de tipo de cervezas que nos nombraste. La sí, verdad, para una cervecería artesanal es bastante, bastante llamativo. Y eso me lleva a una pregunta más comercial. ¿Dónde se venden las cervezas Nuske? ¿En San Martín de los Andes? Lo sé, doy fe, porque se consumen muchísimo y se ven muchísimo. Pero lejos de San Martín, si uno las quiere conseguir en la capital federal o en otras provincias, ¿se consigue?
Nosotros hacemos eventualmente envíos. No tenemos un distribuidor. Uh-huh. Básicamente nuestra producción va a San Martín de los Andes o en temporada de verano, que hay mucho turismo en Meliquina, se vende acá, también tenemos nuestro propio bar. Uh-huh. Vendemos a otros restaurantes, y San Martín, Junín de los Andes, estamos vendiendo bastante ahora en la zona del Valle de Neuquén. Uh-huh. Allen, Cipolletti.
Y si alguien quiere consumir acá en la capital federal, ¿tendría que pedírtela a vos mismo o cómo haría?
Claro, pueden mandar mensajes a nuestras redes sociales y nosotros organizamos y preparamos el pedido y lo enviamos por transporte. La idea es llegar allá en algún momento. Estamos en un momento un poco raro y que no hay estabilidad. Ahora parece que se comenzó a mover y se activó.
Claro.
Pero cuando nos estabilicemos un poco, la situación, sobre todo nacional, ¿no? Nuestra, estemos seguros de poder cumplir, de que no haya cortes, interrupciones, bueno, seguramente buscaremos algún distribuidor en Buenos Aires que tenga nuestro producto. Y porque bueno, la logística del envío es bastante complicada, sobre todo nosotros hacemos botellas, no hacemos latas.
Claro.
Porque nos gusta, porque va mejor con nuestros estilos, nos decidimos a embotellar y no a enlatar. Uh-huh. Y bueno, es un producto bastante frágil, a veces claro, por 3-4 botellas es difícil hacer un envío, es más fácil cuando uno tiene una carga grande, entonces la manipulación del contenido es mucho más segura.
Te iba a preguntar,
bueno,
Freddy,
sí,
perdón, ¿hay algún tipo de ingrediente especial que ustedes le agreguen a sus, no sé, estoy pensando, en Alemania se habla mucho siempre de la calidad del agua, ¿no? Que la calidad del agua hace a la cerveza también. No sé, ¿hay algún tipo de ingrediente adicional que haga de Nuske una cerveza especial por el lugar en que se encuentra?
No, nosotros como hacemos los estilos muy clásicos que te nombré anteriormente, son los ingredientes clásicos. Lo que sí buscamos es que esos 4 ingredientes básicos sean de la mejor calidad posible. Nosotros claro, tenemos mucha suerte de tener agua de muy buena calidad, que prácticamente no tenemos que hacer nada. Uh-huh. El agua se puede tratar, hoy hay mucha tecnología para digamos hacer osmosis inversa y tener agua prácticamente muy blanda en cualquier parte del país, en lugares que el agua no es de muy buena calidad, se puede tratar. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso porque el agua ya viene...
¿De dónde viene el agua?
De primera. Y tenemos perforación y también hay vertientes de, digamos, de hielo de la montaña. Y según la... como venga cada una de las aguas, en invierno usamos perforaciones más limpias, más constantes, y por el tema de las heladas, a veces se congela las cañerías que tenemos de la vertiente, entonces usamos perforación. Pero el agua es muy blanda, lo único que hacemos es filtrar partículas y nada más. Pero con respecto a la calidad o algún ingrediente especial... secreto, no tenemos nada, usamos levaduras, agua, maltas de la mejor calidad, ya te digo, usamos
Alemania,
una marca alemana muy 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 reconocida, uh-huh, en todo lo que es maltas especiales y las maltas base, porque también maltas hay muchísima cantidad. Uno cuando elabora una receta utiliza muchos tipos de malta buscando algún sabor o aroma especial que tiene que ver con el estilo que uno está haciendo. Pero bueno, usamos todo lo que es maltas especiales. Cuando digo maltas especiales, son todas las que tienen un tratamiento extra, que no buscamos solamente extraer azúcares fermentables, sino que buscamos algún aroma, o son maltas caramelizadas, tostadas. Sí. Entonces todas esas son importadas, y las bases que se usan, por ejemplo, en la cerveza, una Pilsen, una Golden Ale o una American IPA, usamos maltas nacionales.
Y te iba a preguntar, entiendo que ustedes han tenido algunos premios, ¿no? Nusca ha tenido, sí, algunos premios.
Sí, sí. El año pasado fue un año especial para todos, creo. La
sí, pandemia, sí, sin duda.
Bueno, hay algunos concursos que no se han realizado y tampoco otros sí hubieron, no participamos nosotros de ninguno. Pero años anteriores sí veníamos participando y la verdad que no siempre nos fue bien en las participaciones. Tenemos a nivel provincial, bueno, varias medallas.
Mirá qué bien.
Y después a nivel nacional también tenemos, por ejemplo, esta cerveza que a vos te gustó mucho, la Rauchbier.
La Rauchbier es
la cerveza ahumada alemana, el Lager. Tenemos medalla de oro en la Copa Argentina.
Bien.
Tenemos medalla de bronce en la Copa América, que ya involucra a varios países. Después tenemos en la Dunkel Munich, otra Lager, tenemos medalla de plata en la Copa Sudamericana. Bueno, ahora pronto se realiza la sexta edición, creo, de la Copa Argentina de Cervezas, y ahí sí vamos a volver a participar este año.
Pues sabes que acá, sí, Freddy, en Estilo 21 solemos hacer degustaciones. La semana pasada nos tocaron vinos. Así que, por favor, te pedimos, sí, cuando estés por Buenos Aires, acá a Confe estamos pensando, cuando estés por Buenos Aires, avísanos con tiempo, que nos gustaría hacer una degustación con vos, que sos el conocedor de los distintos tipos de cerveza, porque para el que no sabe mucho...
El creador.
Claro, hay distintos, muchas variedades y no todas son iguales, y bueno, especialmente las que yo he probado son muy buenas, pero estaría buenísimo que lo podamos hacer acá en el estudio.
Sí, sí. Es más, me comprometo en este momento a enviarte yo no creo que vaya a Buenos Aires por varios motivos, pero...
Estamos a 1.600 kilómetros, es lejos, sí, sí, sí.
Sí, no, yo no estoy hecho para andar allá, he ido, voy a veces si necesito hacerlo, pero la verdad que me gusta.
No sos un hombre de grandes ciudades.
No,
mejor, no,
pero te puedo enviar y te voy a enviar una caja para que puedan degustar ahí y criticar y bueno.
Dale. Freddy, quería hacerte una consulta cuando nos contabas un poco sobre la pandemia, ¿no? Tuvimos un año muy complicado, el 2020. ¿Cómo fue la adaptación de la empresa tuya con respecto a la pandemia y al cierre de los bares y un montón de cuestiones que tuvimos que atravesar?
Bueno, nosotros justo también nos agarró con un cambio de fábrica. Nosotros teníamos una capacidad más chica, teníamos cocciones de 380 litros, son ollas chicas, y producíamos mucho menos, prácticamente para nuestro bar y bueno, un poquito para San Martín. Y nosotros ampliamos, crecimos, hicimos una nueva fábrica, yo me asocié, tengo un vecino amigo de acá de mi casa, decidimos encarar juntos una nueva etapa y ampliar la fábrica. Así que compramos equipos nuevos, construimos, hicimos toda una fábrica nueva que está acá muy cerquita de la antigua fábrica donde tengo el bar actualmente. Y justo cuando la pusimos en marcha, en marzo del año del 2020, comenzó la pandemia. Así que nunca la pusimos a full a la fábrica, nunca le sacamos el jugo.
Digamos, todavía tienen capacidad, digamos.
Ahora que tenemos capacidad, bueno, se vino todo esto de la pandemia. Así que, digamos, tenemos ganas de explotarla un poco más. Esta temporada parece que va a ser buena. Hay muchas reservas, hay muchas, bueno, expectativas. Yo creo que va a ser un buen año, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Pero ya te digo, cuando pusimos en marcha, va para probar un poco. También hay que probar el nuevo sistema de energía, que uno puede tener tanques muy grandes, equipos muy grandes, pero si no tenés energía para moverlo, es como que te den un Ferrari y un bidón de nafta.
Entonces,
no te sirve de nada si no tenés nafta.
Pero bueno, seamos positivos, creo que ahora lentamente se irá recuperando, eso esperamos, y bueno, ustedes lo bueno es que ya tienen la capacidad instalada para cumplir con esa mayor demanda que seguro se dará. Viene el verano, que me imagino que es la época que se consume más cerveza, así que ustedes ya están preparados.
Sí, exactamente, sí. Pero bueno, tampoco nos desvelamos mucho, queremos, al menos de mi parte, lo que nunca quiero perder es la calidad.
Claro, ustedes quieren seguir siendo artesanales.
Y que se acompañe, y con un crecimiento que acompañe, pero sin perder nunca la calidad, no me desvelo por hacer miles
de
litros.
Esa es muy buena política, seguir siendo artesanales y que la calidad sea lo que destaque a Nusque, ¿no?
Y hace muchos años que yo vengo con esto, ya te digo, como hobby, comencé en el año 2000-2001 y empecé a vender mis primeros litros en 2012 y tenía, yo cocinaba 50 litros, hasta que pasé a 300, a 380, esto es un crecimiento y no es que me levanté un día y tengo una fábrica como la que tengo. Es paso a paso, siempre paso seguro, paso firme.
Perfecto, buena política.
Y uno va conociendo siempre sus limitaciones, ¿no? Y lo que puede hacer.
Claro, Freddy, bueno, te agradecemos muchísimo. Por favor, recordanos el Instagram o la red social donde los pueden contactar aquellos que quieran saber más sobre Nusque, visitarlos o comprar cervezas. ¿Cómo te pueden contactar?
Sí, por cualquiera de las redes sociales que manejamos, que es Instagram, Facebook, ahí pueden encontrar nuestro WhatsApp. Bueno, y si andan por la región, nosotros estamos a 50 kilómetros, 45 de San Martín de los Andes.
Es un lindo paseo.
Por siete lagos, digamos, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Fantástico. Nosotros. Y aparte, qué linda zona, Los felicito.
Hermoso, sí, tenemos un lago muy lindo y bueno, es un pueblo muy, muy, muy agradable, muy lindo para conocer y visitar.
Bueno, Freddy, la verdad que ha sido un placer. Te tomamos la palabra, entonces cuando lleguen aquí las cervezas, las vamos a probar y posiblemente te llamemos nuevamente para que vos nos vayas explicando uno a una cuáles son las diferencias mientras las vamos degustando, que es lo divertido.
Por supuesto, no hay ningún problema y yo les aviso cuando esté por allá.
Muchísimas gracias, Freddy, ha sido un placer, hasta pronto.
Igualmente, adiós, muchas gracias.
Muchísimas gracias, adiós. Bueno, y así pasó la cervecería Nusque. Fede, qué interesante esta historia,
La verdad, cuando abrimos el programa y nos contaste un poco sobre la historia, nos llamaba la atención y ahora que pudimos hablar con Freddy, creo que hay que felicitarlo por el trabajo que hace.
Es artesanal, en serio, es un lugar que no tiene energía.
Por eso.
Además, no hablamos mucho, pero es muy sustentable porque tiene todos paneles solares, energía es totalmente solar. Pero bueno, nos vamos rápidamente a una pausa con los Rolling Stones. El tema es Give Me Shelter en vivo y ya volvemos con Polo,
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21, con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos de nuevo. Qué buen tema este de los Rolling Stones, ¿eh?
Los Stones son los
siempre
Stones,
los Stones, ¿eh? ¿Viste? Sí. Nunca falla. Pero bueno, Fede, contanos un poco qué pasó este fin de semana en el polo de alto handicap.
Bueno, fin de semana a full, por suerte llegó la temporada, lo veníamos anticipando nosotros ya hace un tiempo, la triple corona se está jugando al 100%. Fin de semana con un primer día de El Ercina contra la Ensenada que viene de ganar el Jockey Club, entonces había esperanzas de que podían hacer partido, pero no. Claro. Ganó El Ercina, ganó claramente 12-8. El Ercina sin Hilario Ulloa, que sufrió un golpe en uno de sus dedos en el anular el partido anterior, así que por 10 días más lo vamos a tener afuera. Mirá. Por ende no va a jugar la final del Abierto de Tortugas. El Ercina llama la atención, ¿eh? 15 años jugando la final del Abierto de Tortugas.
Qué locura, sí. Qué locura.
De esas 15, 11 veces ganó el Abierto, las otras la ganó la Dolfina. Y finalmente, del partido más importante del fin de semana que todos queríamos ver, que eso fue lo más lindo. Cuando hablábamos con la gente que iba para Tortugas, qué lindo no saber el resultado. Porque el sábado sabíamos que ganaba el Ercina. Sí. Podían hacerle partido, pero ganaba el Ercina. Domingo, de un lado, la Dolfina, Adolfo Cambiaso con su nuevo equipo, enfrente RS Muru Santos, esta formación nueva de mayor handicap, tenía 39, pero en la formación titular. El tema es que Facundo Sola, el número uno del equipo, con un codo de tenista que está tratando de rehabilitarlo para llegar a jugar, bueno, la triple corona precisamente, le dejó su lugar a Magu Laprida, un muy buen jugador también, pero con un gol menos que él. Claro. Entonces, el partido era 37 contra 37, los dos equipos iguales, y bueno, ¿qué ganó? La cabeza de Cambiaso. Finalmente, 12-11 fue el triunfo. Perdón, pero lo bueno es que se definió el partido en el último chakra, que eso es lo lindo.
Qué emocionante
es
eso,
lo que queremos ver, ¿no?
Cuando es así,
no saber el resultado, eso es lo genial, lindo. Cuando estabas mirando el partido, que lo ves todo porque van por uno, por dos, pero siempre muy parejo. Recordemos que en Muru Santos, lo habíamos contado en el programa, Juan Martín Nero, ex La Dolfina, y Pablo McDonough, ex La Dolfina, son ahora los nuevos jugadores. Así que creo que se viene una
temporada emoción,
muy buena.
Sí, pura emoción,
¿eh? Pura emoción, pero es como hablábamos hoy. Fuera de aire, ¿no? De los clásicos. Sí. Finalmente hay nuevos equipos, hay más emoción, pero la final sigue siendo la misma. El Ercina contra la Dolfina el próximo sábado a las 15:45. Vamos a ver quién gana. De un lado, los Pieres con sus ganas y un torneo que habitualmente les va muy bien siempre en Tortugas a ellos. Enfrente, Adolfo Cambiaso con su nuevo equipo, que en el caso de ganar... Es Cambiaso. Nunca se le puede decir nada a Cambiaso, porque sin dudas es el número uno. Pero si llega a ganar con un nuevo equipo, ya es como decirle.
Increíble.
No nos queda otra que aplaudirlo, como lo hacemos constantemente.
Pregunta que se debe hacer la gente que escucha. Sí. ¿Público?
Sí, sí. Público a full.
Fantástico.
Sí, a full liberado. Lo bueno es que es al aire libre. El sábado sí hubo mucha. Gran cantidad de público. Claro. Creo que habría unas 3.500 personas. Recordemos que lo máximo sería 4.500 en Tortugas, no es un lugar que entre más gente. Pero había algo más de 3.000 personas. El sábado, el domingo no. Si bien el partido era mejor, pero con el feriado, con el día que no estaba tan soleado, no fue tanta gente.
Fantástico.
Me parece que muchos se suman a la televisión, ahora que se pueden ver a través de Star Plus, esta plataforma de Disney.
Sí.
Suscribiéndose ahí, los partidos se pueden ver todos en vivo y me parece que muchos eligen eso.
Mirá que bien, o sea que un buen programa para el fin de semana, ¿eh?
Sin duda, la final del Abierto de Tortugas, el primero de la Triple Corona, con el clásico de los clásicos de la historia del polo ya a esta altura, porque es la Dolfina frente a la Ercina.
Última pregunta, ¿viste el partido de anoche?
¿En la Argentina?
Sí,
por supuesto. Una alegría me sorprendió, ¿eh?
Yo digo lo mismo, mirá que no lo estoy mirando hace mucho tiempo porque la verdad, últimamente el juego de Argentina me aburre, ¿no?
Sí.
Más allá de los resultados, si son importantes
o
no.
Sí, sí, el partido, los 90 minutos te aburre.
Por primera vez en mucho tiempo pareció un partido de aquellos, ¿eh? O sea, de esos que estamos acostumbrados en la Liga Europea.
Sí, la velocidad,
a
¿no?
Todo ritmo. Sí, y sí. Por ahí lo que yo destacaría es que no jugó contra un rival menor, jugó contra un rival que tradicionalmente nos es súper duro.
Exactamente, y eso es lo que a donde quería ir, ¿no? Los primeros 20 minutos, Argentina sufrió mucho.
Sufrió un palo.
Sufrió mucho.
Sí.
Entonces me llamó la atención después el resultado. El 3-0 termina siendo como bastante abultado para lo que fue, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Pero muy entretenido.
En definitiva, todos los jugadores, felicitaciones, pero Lionel Messi, como siempre, un capítulo aparte.
Increíble.
Porque cómo maneja los tiempos y, en definitiva, en el gol, que termina siendo él, mandando un centro.
Increíble.
También, toda una confusión que él ya la vio antes.
Y la pelota pasa.
Increíble. Sí.
Bueno, Fede, nos vemos el próximo lunes.
Sí, vamos a preparar
15 horas,
toda esta semana mucha información.
Mucha información. A las 15 horas, como siempre, en Estilo 21, aquí en Radio Cultura. Chau.
revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Don't know when and I don't know why. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto.